Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este verano murió una de las personas que con más valentía y con más decisión luchó contra ETA desde el mundo de la cultura y desde la vida social, Mikel Azurmendi. Un hombre que vivió una vida apasionante y del que hay mucho que aprender. No lo digo porque fuera primero mi oyente y luego amigo del alma, me honró en sus últimos años con su amistad, sino porque creo que es necesario hacer justicia y tener muy presente a las personas que pueden servir de guía en una España tan extraviada a veces como la nuestra. Mikel Azurmendi nació en San Sebastián, en una familia numerosa, muy numerosa. Su padre era carbonero. Siempre fue un joven muy inquieto en la búsqueda de justicia, de verdad, y en esa búsqueda no siempre acertó. Tanto es así que entró en ETA cuando ETA todavía no era una organización terrorista. Y siempre se quedó marcado, lo recordaba con frecuencia, por lo que le sucedió en 1966. El verano de ese año, uno de los líderes de ETA, en una reunión en la que estaba Mikel Azurmendi, sometió a votación si se mataba o no se mataba una persona. Y eso a Mikel le pareció tremendo.
Eso me marcaba un montón. Y yo entro en una organización y lo primero que se me pide es votar que hay que matar a una persona. Es que es tremendo cuando tú votas que si hay que liquidar a una persona, ¿quién eres tú?
Mikel, que por entonces tenía una ideología revolucionaria, escuchó antes a su conciencia, que no le permitía aceptar una cosa así, que se decidiera sobre la vida de una persona. Por eso se salió inmediatamente de ETA y comenzó muy pronto una lucha contra la banda terrorista. Una lucha que le obligó a exiliarse a Estados Unidos, a Almería. Cuando ETA asesinó a Gregorio Ordóñez, el que podía ser alcalde de San Sebastián, del Partido Popular, Mikel Azurmendi organizó la primera y única asamblea que se ha organizado en la Universidad del País Vasco contra ETA.
En la universidad hacemos la primera y única, no se ha hecho nunca más, una asamblea. Al día siguiente del asesinato de esto, lo cuenta Sabater, porque su mujer estaba allí. Éramos 5 profesores, a los 5 se nos amenazó de muerte a las semanas.
Mikel Azurmendi fue uno de los valientes que impulsó el foro de Ermua y basta ya, cuando hacerlo era jugarse la vida. Fue profesor Mikel Azurmendi en la Sorbona, en París, profesor de filosofía, antropólogo, novelista, investigó en muchos campos. Fue un gran estudioso del euskera, no un euskera aprendido en los libros, sino en los valles de Guipúzcoa. Digo que la España de hoy tiene mucho que aprender de Mikel Azurmendi, porque Mikel se movía, pensaba, se dejaba provocar por lo que tenía delante, por los hechos. Era un gran intelectual porque lo había leído casi todo, pero no un intelectual simplemente de biblioteca, sino un tipo que utilizaba el estudio para pensar lo que había en la calle, la realidad. Y eso es lo que nos falta en España, partir de los hechos, de la experiencia, no de los bandos de unos y otros. La última vez que nos vimos cara a cara, corría una suave brisa entre las hojas de los árboles, en su casa, en el monte Igeldo, donde tenía unas huertas de tomates y de vainas. Él había plantado las huertas y había plantado los árboles. Y cuando hablábamos, la luz dulce del verano en la ladera de ese monte Igeldo nos acompañaba con discreción y exaltaba la belleza de nuestra conversación, sobre todo la belleza de lo que él me contaba. Y sus manos armentosas, las manos armentosas de Mikel, cargadas y castigadas por la artritis, que habían sido las manos de un obrero en la fábrica, de un estibador, de un escritor, de un profesor, esas manos hacían figuras en el aire para explicar cosas de la tierra. La última vez que nos vimos cara a cara, hablamos de la resurrección. Esta tarde en Madrid se celebra un homenaje a Mikel Azurmendi, que se puede seguir en toda España por el canal de YouTube de la Fundación Pablo VI. A partir de las 8 de la tarde, en el canal de YouTube de la Fundación Pablo VI se podrá seguir ese homenaje. Ya digo, es una persona de la que hay mucho que aprender. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que un menor que sufrió un ictus recupera la movilidad perdida gracias a un tratamiento que no se había usado nunca en menores y que le han aplicado médicos del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El joven de 16 años llegó al hospital con parálisis completa en la parte derecha de su cuerpo. El tratamiento que se le administró sirve para disolver el coágulo y restablecer el flujo sanguíneo, pero tiene que administrarse como máximo a las 4 horas y media de los primeros síntomas. Se trata de una medicación poco estudiada en menores, pero que se ha demostrado en este caso que reduce las secuelas. El joven empezó a recuperar la movilidad de la pierna y del brazo a los 10 minutos de recibir la medicación. Acostumbra a pasar con los menores que los síntomas del ictus se atribuyen a otras enfermedades y el diagnóstico llega tarde. Cada año entre 2 y 13 niños por cada 100.000 menores sufren un ictus y el 80% tiene secuelas.
Y ha sido desmantelada una red que consiguió defraudar más de 1 millón de euros a varias administraciones de salud al desviar el dinero que iba destinado a adquirir material de protección contra el coronavirus. Juan Baño.
Detenidos los máximos responsables de 2 empresas radicadas en Santander y Andalucía. 2 de los arrestados, según ha sabido COPE, de Distributalia Express, se quedaron presuntamente con el dinero, 1.055.000 euros, que les habían entregado otras 2 firmas con el encargo de facilitar material sanitario procedente de China y con destino a centros médicos y hospitales públicos de Gran Canaria, Galicia o Madrid. Cogieron la pasta y el material nunca llegó. Movieron el dinero en flujos monetarios fraccionados y transferidos a cuentas bancarias particulares, incluso alguna de ellas a nombre de testaferros. También lo destinaron a la compra de inmuebles de alto standing o vehículos de lujo. Los 3 detenidos de 45, 55 y 50 años tienen antecedentes policiales. Uno de ellos se encontraba ya en la cárcel cumpliendo condena por otros delitos.
Y el rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtonyc, no será extraditado a España. La justicia belga asegura que la ley de este país que penaba las injurias a la corona es del año 1847 y es ahora contraria a su constitución. El cantante huyó a Bélgica en 2018 después de que la Audiencia Nacional le condenara a 3 años y medio de prisión por los delitos de injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas con las letras de sus canciones. Corresponsal José Luis Cancejero.
Se trata de una decisión que entra de lleno en el ordenamiento jurídico de Bélgica y en su monarquía, porque asegura que la ley vigente que pena las injurias a la corona es inconstitucional, va en contra de la libertad de expresión. ¿Esto qué supone? Que se complica por el momento la extradición del rapero Valtonyc, huido de la justicia española y condenado a 3 años y medio de cárcel por los delitos, entre otros, de injurias a la corona. La justicia de Gante, donde se lleva el caso del rapero, había preguntado si las injurias a la corona son un delito en Bélgica en el curso de su extradición a España. Aseguran que es libertad de expresión, por lo que se aleja, al menos por el momento, la posibilidad de su entrega a España.
Y el vestuario del Barça pendiente de su nuevo entrenador, Luis Munilla.
Que va a ser Xavi Hernández y no pasa nada extraño, y su club, que es el Al-Sadd, le permite salir. Y entre tanto, el entrenador interino, que es Sergi Barjuan, ya dirige su primer entrenamiento. Ciudad Deportiva, Víctor Navarro.
Desde hace 8 minutos dirige la sesión el que hasta ahora era el entrenador del filial azulgrana. Es el primer entrenamiento sin Ronald Koeman. Antes, el presidente del Barça, Joan Laporta, ha presentado a Sergi Barjuan ante toda la plantilla. También les ha explicado la situación del banquillo azulgrana con esas negociaciones con Xavi Hernández para que sea el futuro entrenador del FC Barcelona. Siguen en el interior de la Ciudad Deportiva, donde se encuentra la cadena COPE, Laporta, Rafa Juste y Mateu Alemany. La intención de Laporta es que Xavi esté el martes en Kiev ante el Dinamo, pero antes el Barça recibe este sábado al Alavés con Barjuan provisionalmente al frente del primer equipo.
Entre tanto, el club de Xavi Hernández le pide públicamente en redes sociales que se quede. Y en el Barcelona, Piqué y Busquets se despiden cariñosamente de Ronald Koeman también en las redes sociales. Y en estas, hoy termina la jornada de Liga con 3 partidos. A las 7, Celta Real Sociedad, a las 8 Granada-Getafe y a las 9 y media Levante-Atlético de Madrid. Comenzamos tiempo de juego en COPE, a las 7 emisoras COPE Más y a partir de las 8 y media en cadena.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 18 grados y cielo nuboso, amén de Velazqueño en la Puerta de Alcalá. Mañana van a cambiar las tornas y llegará la lluvia. En cuanto al tráfico, accidente en la M50 en Perales del Río hacia la A3. Dificultades de entrada también por la A6 en Majadahonda y de salida en la A3 en Rivas y A4 Pinto. 373 nuevos positivos COVID en Madrid región. Son 12 menos que ayer. Hay que lamentar el fallecimiento de 4 personas
días, una más, por el virus. Bajan en 8 los ingresados en planta, hasta los 246, y hay 80 pacientes en la UCI, al igual que el miércoles. Y la nueva ordenanza de terrazas aprobada hoy por la Junta de Gobierno supondrá prorrogar 2 años más las terrazas COVID en la calzada, pero eliminará el 1 de enero las terrazas COVID en bandas de aparcamiento de la mayor parte de Chamberí, incluida casi toda la calle Ponzano. Seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:10 de la tarde, hora menos en Canarias. No sé si te has parado a pensar que el hecho de que yo pues te esté acompañando a través de la radio, no sé, en tu casa, en tu trabajo, en el coche ahora mismo, en cualquier parte de España, todo esto es gracias a que un día una persona llamada Nikola Tesla inventó la radiodifusión, aunque es verdad que luego la radio fue patentada por Marconi años más tarde. Pero Nikola Tesla además inventó otras muchas cosas de la vida moderna que ahora a lo mejor ni siquiera valoramos, como poder encender la televisión o apagar la luz con el interruptor para que no nos suba la factura, precisamente. Bueno, es tan importante su figura que el Museo de la Ciencia de la Fundación La Caixa en Barcelona acoge desde hoy hasta febrero de 2022 una exposición para saber quién es este genio de la electricidad moderna. Desde allí mismo, Javier Hidalgo, jefe de exposiciones de ciencia de la Fundación La Caixa, nos presenta la figura de Tesla.
Pues mira, Nikola Tesla es uno de los grandes olvidados de la ciencia moderna, y siempre es bueno poner en valor el trabajo, sobre todo de un personaje que nos ha dado tanto. La vida hoy es como es, la vida moderna en las ciudades, gracias a Nikola Tesla.
En colaboración con el Nikola Tesla Museum de Belgrado, la exposición se introduce en las luces y sombras de la vida de Tesla y desmonta también algunos mitos que se crearon a lo largo de su vida y después de su muerte, como por ejemplo que había conseguido generar terremotos artificiales. ¿Qué vamos a encontrarnos entonces en la exposición?
Esta exposición va a dar un punto de vista romántico e histórico sobre un personaje que encanta, que su historia realmente conmueve, pero luego además adornado de elementos interactivos científicos que aportan un valor pedagógico sin igual. Pues mira, podemos encontrar ciclos de conferencias, talleres educativos que van a poner en valor no solamente la figura del genio, sino también todos sus inventos.
Bueno, Tesla nació en un mundo que funcionaba gracias al vapor y a la fuerza física, y cuando murió dejó un mundo totalmente nuevo, impulsado por la energía eléctrica, el mundo que todavía hoy conocemos. ¿Qué nos sigue enseñando Tesla a día de hoy?
Pues nos enseña mucho, incluso a día de hoy, temas medioambientales, temas energéticos. Podemos ir a lo que él pensaba hace más de 100 años para ver la importancia de que la electricidad llegue lo más barata posible a toda la población. Y a nivel científico todavía hay más de 200 patentes que se están investigando sobre su trabajo, que todavía nos pueden dar resultado en nuevas invenciones que nos faciliten la vida.
Bueno, es que se desconoce el número real de patentes que registró Nikola Tesla. Hay documentadas 280 en 26 países diferentes, pero se sospecha que existen otras que aún no han sido identificadas. Algunos incluso le atribuyen más de 700. ¿Qué es lo que más destacas de la exposición y de su vida?
Lo más importante que creo que hemos conseguido en la exposición es resaltar no solamente la figura del personaje, que en sí cada vez está siendo más conocido, sino también la realidad científica que hay detrás de un genio. Hay varios genios que cambian el mundo, y podemos decir que Tesla es el padre del siglo XX y cambió la vida en la sociedad actual.
La figura de Tesla, que es resaltada en esta exposición, la verdad es que lo más fascinante es que, por ejemplo, si tú coges tu móvil y mandas un mensaje, es gracias a que esta persona, que Tesla, desarrolló ya en su día el concepto del Sistema Mundial de Transmisión, una idea revolucionaria y muy avanzada a su tiempo, que fue el embrión de lo que muchos años después acabaría siendo Internet.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú irías a La Palma a ver el volcán? En realidad es una pregunta que escuché esta semana en la mesa de al lado, en una cafetería. Lo estaban comentando dos personas, no sé si eran amigos o compañeros de trabajo. Y uno decía que sí y el otro decía que no. ¿Y tú? ¿Tú irías? ¿Te lo has planteado? Yo, fíjate, yo te diría que sí, que iría. Por supuesto, con todo el respeto y el sentimiento hacia todos los que se están viendo afectados, ¿no? A los que han perdido su casa, a los que no saben qué será de ella, a los que ya han perdido su negocio, a los que viven en vilo, por ejemplo, por sus plataneras. Eso, por supuesto. Pero, claro, es por un lado esa desgracia inmensa a la que estamos asistiendo cada día, pero también es verdad que es un fenómeno único, ¿no? Que probablemente no podamos volver a ver en muchísimos años o nunca más. Y la cuestión es que a lo mejor las dos cosas se pueden conjugar. Yo creo que las dos cosas se pueden conjugar, de hecho. Y que incluso puede ser también un apoyo a la economía de la isla, ¿no? Bueno, es mi opinión, ¿eh? Yo no sé si tú estarás de acuerdo, porque también te digo que muchos de estos palmeros que están sufriendo, que lo están perdiendo todo, no ven con buenos ojos a los turistas estos días en la isla de La Palma. Pero, ¿qué tipo de turismo está llegando a La Palma realmente estos días? Bueno, han pasado 40 días ya desde que el volcán entrara en erupción y por ahora los expertos nos dicen además que la actividad va a seguir. ¿Hasta cuándo? Bueno, este es el gran misterio. Imposible poner una fecha exacta. Mira, voy a saludar a Cristina. Hola, Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú eres de Tenerife y como regalo de cumpleaños tu marido te preparó un viaje a La Palma para ver el volcán, porque imagino, a ver, que tú tenías ganas de verlo, ¿no? Que lo habíais comentado en casa.
Sí, al principio, cuando empezó la erupción el 19 de septiembre, la verdad que lo vivimos como con mucha pena y evidentemente ni nos planteábamos ir. Pero llegó un momento que cuando empezamos a escuchar a gente de La Palma, empezaron a decir que si la gente no iba, al final pues ni los supermercados iban a vender nada, ni los restaurantes, porque evidentemente no hay turismo. Entonces, bueno, lo planteamos en casa y de sorpresa me lo regalaron, pero con todo el respeto hacia la población palmera. De hecho, yo lo que sí pedí es que fuera nocturno. Yo no quería ir a ver destrucción, no quería ver cómo la lava destroza las plataneras ni las casas, sino simplemente ver el volcán en erupción. Y así fue.
Uh-huh. Y fíjate, cuando nosotros los de la tarde estuvimos allí, porque nosotros fuimos, además, habían pasado apenas 72 horas de que entrara en erupción el volcán, hicimos desde allí el programa, la verdad es que tuvimos sentimientos muy encontrados. La verdad es que yo creo que sufrimos el proceso inverso al tuyo, ¿no? Porque yo creo que íbamos todos diciendo, bueno, fíjate, la erupción de un volcán, una cosa periodísticamente, pues imagínate, única, ¿no? Que no habíamos podido contar en directo jamás, por lo menos nosotros, ¿no? Desde luego. Y a mí lo que me pasó es que cuando llegué allí, sí, el volcán era impresionante, pero cuando empecé a hablar con la gente que esperaba esa colada de lava y mal, se me cambió completamente el chip. Y lo que sentí, pues es verdad, es una enorme tristeza y también una solidaridad con esas personas. Y me costaba luego mucho mirar el volcán. O sea, fue un poco ese sentimiento inverso. Pero es verdad lo que tú dices, que con el paso del tiempo, estamos hablando ya de 40 días, pues también se puede hacer, con todo el respeto también, quizá el viaje contrario, ¿no? Que es un poco el que tú has hecho. Porque otra cosa, Cristina, ¿tú te encontraste con muchos turistas en la isla?
Lo que pasa, Pilar, es que yo fui de noche. Yo llegué a las 11 de la noche a La Palma porque, como te digo, yo no quería ver, pues por eso, ver el sufrimiento de las personas, ¿no? Que lo han perdido todo. Entonces, nosotros llegamos a las 11 de la noche y el barco, te puedo comentar que estaba lleno hasta los topes y había mucho turista que iba a hacer exactamente lo mismo que nosotros, ponerse en una zona alejada a ver el volcán por la noche. Y sí, había mucha gente. Pero es verdad que cuando yo fui, como era nocturno, la verdad que no entorpecías a nadie ni nada, y fue la verdad que, ¿sabes? Había gente, pero muy respetuosa.
O sea, que
con los palmeros.
Claro, entiendo que no tuviste oportunidad a lo mejor a esas horas de hablar con mucha gente de allí, de la isla, ¿no? De La Palma.
Sí, bueno, nosotros sí, porque nosotros contratamos un taxista. Uh-huh. Y entonces el taxista fue el que nos consiguió el apartamento porque estaba todo lleno. Y él nos iba comentando que al revés, que todos los que le decían era que la gente fuera, porque necesitaban que la gente consumiera los bares, que la gente, el taxista él mismo, si no llega a ser por los medios de comunicación y por los turistas, pues no trabajaría, porque no hay movimiento. Entonces, que sí, que por favor, que trasladáramos a la gente que fuera a visitar a La Palma y que fuera a consumir.
Comprendo. ¿Tú has tenido esa sensación también, Cristina, de que has, bueno, pues contribuido, ayudado económicamente, pues porque al fin y al cabo has ido allí, has invertido tu dinero allí, aunque sea como turista, bueno, has ido a ver el volcán, pero que bueno, pues es una ayuda también para la isla. ¿Tienes esa sensación?
Sí, tú piensa que solo nosotros tuvimos 12 horas en La Palma y en total dejamos 300 euros solo en 12 horas. Yo creo que entre taxi, apartamento, desayuno, cena, sí, yo creo que sí. Vamos, con pequeños granitos yo creo que se puede ayudar a la economía, uh-huh. a pequeña escala sobre todo, ¿no? De la persona que tiene un supermercado, de un taxista, de una guagua, de un apartamento, porque en sí los apartamentos están muchos vacíos, sino ocupados por medios de comunicación sobre todo, y por gente que ha perdido sus hogares, claro.
Claro, claro. ¿Y quieres volver, Cristina?
Sí, bueno, de hecho yo ya tengo un montón de amigos que después de contar nuestra experiencia van a ir ahora en noviembre. Porque es verdad que en Canarias, por lo menos, evidentemente al principio ni te lo planteabas, y de hecho yo he tardado casi 25 días en ir, o casi un mes, entonces, y ya tengo muchos amigos que van, y a mí sí me gustaría volver, pero ya un fin de semana para poder contribuir más a la economía a nivel local, como te comento.
Sí, bueno, y ya lo último, viste el volcán de noche, impactante, ¿verdad?
Sí. A ver, con todo el respeto hacia la población palmera, porque hay que intentar separar, si quieres hablar de lo que es la naturaleza, la verdad que es impresionante ver a la naturaleza cómo cambia la geografía en segundos. Entonces, la verdad que a nosotros nos cogió la primera rotura del cono a la 1:30 de la mañana y fue, no voy a decir espectacular porque no me gusta esa
palabra,
pero fue grandioso.
Sí, es verdad. Increíble.
Es grandioso. La verdad que sí, el ruido, el olor, todo. La verdad que otras veces hay gente que viaja a Islandia o a Costa Rica a ver volcanes, pues aquí lo tenemos en Europa. Y yo creo que La Palma necesita que la gente vaya a visitarlo, con respeto siempre, con mucho respeto.
Pues Cristina, oye, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y también tu punto de vista. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, y estamos ahora a las puertas del Puente de Todos los Santos, claro. Fíjate, en La Palma deberían estar los hoteles con un 90% de ocupación y nada más lejos, claro, de la realidad. Los pocos turistas que llegan son, pues como Cristina, son sobre todo canarios de otras islas principalmente. Javier Navarro está al frente del Hotel Hacienda de Abajo. Está en Tazacorte, además, esta hacienda. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Por situarlo en el mapa, para la gente que no sepa dónde está Tazacorte, podemos decir que está un poco al noroeste del volcán, más al norte del barrio de La Laguna, que es, digamos, ahora donde, como sabemos, estamos muy centrados porque es donde está una de las nuevas coladas que no acaba de llegar el mar, pero que está amenazando allí a muchas casas. Es una antigua hacienda azucarera del siglo XVII, rehabilitada, desde la que se ve un mar de plataneras y que imagino, Javier, que a estas alturas, de no ser por el volcán, estaría prácticamente llena, ¿no?
Sí, en esta es la época del año de temporada alta para la isla de La Palma, igual que el resto de Canarias, estaríamos llenos.
¿Y ahora cómo estáis?
Pues con un 70% menos de ocupación, uh-huh. toda la isla. Al final, pues la situación nos afecta a todos, ¿no?
Acabamos de escuchar a Cristina. Claro, es que hay una doble sensación, yo creo, en este tema, ¿no?, de ir a ver el volcán, porque es algo, un fenómeno de la naturaleza increíble y que no vamos a ver seguramente mucho tiempo, pero parece que con la tragedia que está viviendo tanta gente, ir a ver el volcán, pues cuesta asumir uno mismo esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente la postura de Cristina de decir, oye, yo he ido, pero tengo la sensación de que he contribuido a la economía de La Palma? ¿Crees que es así como deberíamos plantearlo?
Claro, es que yo creo que al final la isla de La Palma, el 90% del Producto Interior Bruto de esta isla es la platanera y el turismo. La platanera es un 60%, creo, más o menos, y el resto sería el turismo. Si ahora mismo una manera, y creo que una de las maneras más útiles de apoyar a la población que está siendo afectada, a apoyar a la isla, que salgamos adelante y sigamos viviendo, porque el volcán sigue y no sabemos cuándo pare y tenemos que seguir viviendo, es viniendo y gastando en La Palma, porque al final no es una empresa, son autónomos, nosotros no somos una empresa, somos una gran familia, somos 30 familias las que trabajamos, por ejemplo, en nuestro establecimiento. Si no tenemos turismo, si la gente no viene a gastar a La Palma, el kiosco tendrá que cerrar, el restaurante tendrá que cerrar, la tienda de souvenirs tendrá que cerrar. Entonces, tampoco esas empresas que seguimos activas podremos ayudar a las otras empresas y a nuestros vecinos que necesitan ayuda ahora mismo de nuestra parte.
Me decías que ahora mismo estáis a un 30%, ¿no?, aproximadamente de ocupación, cuando en un puente como este que tenemos por delante debíais estar prácticamente al 90%. ¿Te compensa mantener abierto el hotel?
En estos momentos, tanto la propiedad como yo en la dirección, hay que ser humanos y estar y hay que pensar en las personas. Como te he dicho, somos una gran familia y llevamos trabajando por esta empresa y por esta isla y por nuestro pueblo de Tazacorte muchos años. Creo que este momento, si cierras, económicamente hablando, a lo mejor cerrar es rentable. Pero, y esta familia, que es nuestra familia de los empleados, les deja sin futuro. No sigues adelante. No creo que una forma de intentar seguir a flote y seguir abierto y seguir dando servicio ayuda a que día a día podamos tener un futuro, podamos seguir trabajando, podamos seguir moviendo la economía de la isla, ya no solo la de las familias del hotel, sino la frutería a la que le compramos la fruta, la lavandería a la que lava la ropa. Al final es una economía circular. O sea, ayudas a que familias sigan adelante. Si nos paramos todos, ¿cómo vamos a salir adelante?
Pues esa es la cuestión. Javier Navarro, al frente del Hotel Hacienda de Abajo en Tazacorte. Gracias, buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y otro de los temas a los que estamos dándole vueltas hoy con los oyentes en este caso es a la cuestión de los relojes. Reloj sí, reloj no. Lo usabas siempre y ahora has dejado de usarlo porque lo has sustituido por el teléfono móvil. No eres persona si no sales de casa con el reloj en la muñeca. ¿Y los de las habitaciones de casa, en las paredes, por ejemplo, tienes alguno, no? ¿Sí? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
Bueno, a ver, ojito con este oyente. ¿Veis echando la cuenta de los relojes que tiene en casa?
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo 85 relojes de pulsera en mi colección, unos 25 relojes de bolsillo y unos 20 relojes de diverso tipo en cuanto a sobremesa, de pared, etcétera. Y les tengo tanto de cuarzo como mecánicos, es decir, de cuerda y automáticos, y también tengo algunos como muy curiosos como los Acutron, que eran la respuesta de la relojería suiza a Japón con los relojes de cuarzo, y estos tenían un movimiento que era con un diapasón en vez de con una oscilación de cuarzo.
Categoría, ¿eh?
Ya decía antes Rosa que el reloj era algo que pertenecía mucho, como era, al universo masculino. Sí, pues este oyente...
Da fe de ello.
Exacto, ¿eh? No, es un gran especialista, por otra parte. La competencia montón entre los suizos y los japoneses.
Sí, todo. Bueno, hablábamos antes también del reloj de Cuco y aquí va uno al que no le falta detalle.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, yo te puedo decir que todavía tengo un reloj de Cuco y funciona. Eso tiene ya años, pero años, y funciona perfectamente. Y un carrillón de verdad, no el carrillón que se mueve el péndulo con la pila, no. El carrillón que funciona con la cadena y las pesas. Aparte de eso ya, mira, en relojes de muñeca, desde que yo empecé con la pulsera de actividad, me he acostumbrado a ella y los relojes ya no los uso. Me vale para todo. Gracias, buenas tardes.
¡Hala!
Claro.
La pulsera de actividad, cuidado.
Bueno, es que esto
que
cada vez...
En otro,
sí, esto cada
plano
vez lo tiene más gente. Es decir, sí. te cuentan los pasos. pasos, has hecho 5.000, vas a acabar el día y no has llegado a 6.000, cuidadito.
Bueno, es que hay mucha gente que busca relojes que ya no solamente te den la hora, sino
claro,
que te,
claro, todo
claro, te den todo ese tipo de información.
¿Eso es un reloj o no es un reloj?
¡Ey!
Bueno,
te pide la tensión, el pulso cardíaco,
yo creo que
te, hace un, te hace un electro un casi.
Pues no lo sé, casi. Porque al móvil miras la hora y no es un reloj. No, no sabría decir, ¿no?
Bueno, no tiene tantas cosas, tantas funciones.
Claro, entonces eso a lo mejor tampoco es un reloj.
Se llama otra cosa. No lo sé. No sé el nombre.
Es que fíjate tú ya.
Medidor de actividad
tenemos
biológica.
Tenemos que aplicar este paso hasta la filosofía.
Este señor le ha llamado así, medidor de actividad. Igual se llama así. Bueno, y vamos con la anécdota.
Hola, gente. Yo tenía un profesor en el instituto que coleccionaba relojes y le llegamos a contar unos 70. Y como se ve que no tenía tiempo de lucirlos todos, llevaba en cada muñeca dos o tres.
Anda.
Así que os podéis imaginar quién era el profe friki en mi instituto.
En el instituto.
Sí. Eso.
El profe friki.
Tres relojes incluso llevaba a la vez. Interesante.
Pero qué incómodo a la vez, ¿no?
Pues sí. Y, claro. Y si es de los que pesan, ni te cuento. Notas de voz, relojes es la cuestión. 607-15-0602. Y fíjate, unos 15.000 jóvenes se verán beneficiados de la modificación del reglamento de extranjería, que va a flexibilizar los requisitos exigidos a menores no acompañados y extutelados para obtener la residencia y el permiso de trabajo. Pero claro, ¿es esta la solución para los MENAs? Pues a esta pregunta intentamos buscar la respuesta enseguida aquí en La Tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doña Ana Palacio, me alegro mucho de saludarla. Muy buenos días.
Me alegro yo tanto o más.
Esta Muchas crisis gracias. Energética mundial, ¿cree usted que tiene solución en cuanto el precio del gas se normalice o es algo más?
Es cierto que en China están con cortes de suministro. Cortes
el señor Gil es secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué, si yo me voy a las ofertas de trabajo, veo muchas veces se necesita conductor de camión?
No es un problema nuevo, ya en los años previos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Está lloviendo y te quedas en casa. Decides cocinar unas cookies caseras mientras te bebes un refresco.
Reciclas la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco, y recicla la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo vine aquí a España cuando tenía 16 años y vine en patera.
Casi dos años abajo de los camiones. No lo podía conseguir sin dinero. No conocía a nadie, no hablaba español, no tenía papeles. He dormido tres días en la calle en el principio, sin comer, sin ropa. Me lo he pasado difícil.
Abdo y Osama son dos marroquíes que, como no, acabamos de escuchar, llegaron en patera a nuestro país. Fueron menores no acompañados, lo que se conoce como menas. Ahora son adultos, tienen la suerte de tener un contrato laboral, pero muchos no han tenido esa suerte. ¿Cuál es la situación de los menas de los que se habla tanto? Mientras están a cargo del Estado, hasta que tienen 18 años, tienen un permiso de residencia. Pero tan pronto como cumplen 18 años, en este momento ese permiso de residencia se acaba en unos poquitos meses. Y eso hace muy difícil que puedan tener un contrato de trabajo, porque pasan de estar en una situación regular a una situación irregular. Parece que se quiere modificar el reglamento de la ley de extranjería para que no se produzca esta situación. Porque, claro, si se convierten en personas que están en España sin un permiso de residencia, están condenadas sí o sí a vivir en una situación irregular, estas personas y sobre todo las empresas tienen muchas dificultades para contratarlo, para contratarlas. Quien conoce bien estas historias es Felipe Rojas, que es coordinador del proyecto de formación del CESAL, que es una ONG que trabaja con menores no acompañados, y también Paloma Torres, que es profesora de Derecho en Comillas ICADE y consultora de Derechos Humanos. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos con más detalle esto que yo he contado sucintamente, espero no haberme equivocado en el relato de los problemas que tienen hasta ahora los menores no acompañados.
Bueno, sí, efectivamente. A ver, en CESAL nosotros tenemos un recurso formativo y la idea...
¿Qué es un recurso formativo?
El objetivo que tenemos en CESAL como recurso formativo es que aquellos chicos que no entran al sistema de formación reglada, aquellos chicos que están en la formación no reglada como la que entregamos nosotros, ya sea por un factor de vulnerabilidad que han llegado hacia nosotros, poder insertarlo laboralmente. ¿Por qué? Porque sabemos que el trabajo, de entre otras herramientas que te da, te puede insertar en la sociedad, ¿vale? Uh-huh. Son chicos que por diferentes motivos están excluidos. Y encontramos un perfil hace un par de años atrás que ese proceso de integración se dificultaba, porque teniendo la residencia no tenían acceso al trabajo, o sea, no tenían un permiso para trabajar. Y además estos chicos, hurgando, nos encontramos con una realidad mayor, que estaban solos. Eran jóvenes migrantes de subsahariano, magrebí, especialmente de Marruecos, que llegan a España, tutelados por la administración del Estado, por la administración española, y además que al cumplir 18 años no podían acceder al trabajo.
O sea, hasta los 18 años tienen su permiso de residencia porque están tutelados por el Estado. Y ahora, cuando cumplen 18 años, ¿qué pasa?
Cuando cumplen 18 años, esa residencia se mantiene hasta la fecha de validez, que puede variar meses después de cumplir 18 años, o alguno con mayor suerte, un tiempo más prolongado, pero esa residencia no habilitaba para trabajar.
Ya.
Años atrás, a los menores de 18 años que tenían 16 años, se le dio una habilitación para trabajar que estaba supeditada a un contrato de trabajo. ¿Qué pasaba? Que si no se encontraba un contrato de trabajo antes de los 18 años, estos chicos en su renovación perdían este acceso al trabajo. O sea, nos encontramos con joven con residencia, pero sin permiso a trabajar.
Con residencia antes de los 18 años, después de los 18 años sin residencia.
Claro.
Con lo cual, ni por un lado ni por el otro era fácil encontrarles trabajo. Paloma Torres, esto era, o es, porque es lo que está vigente todavía, digamos, una contradicción en la regulación que tiene nuestro sistema migratorio, ¿no?
Exacto. Bueno, en verdad creo que hay una cuestión previa y es que si bien bajo la normativa española y la internacional todos los niños y niñas migrantes no acompañados cuando son menores de edad y están tutelados por la administración de las comunidades autónomas en este caso están en situación regular,
claro.
Necesitan tramitar esa autorización de residencia. Y uno de los primeros obstáculos que nos encontramos ya no solo es aquellos que tienen esa autorización de residencia, pero no tenían en el pasado, ¿no?, esa autorización que les habilitara a trabajar, sino que muchos de ellos llegaban a los 18 años sin haber tramitado esa autorización de residencia. Esto quiere decir que aunque estuvieran en situación regular, en el sentido de que no podían ser expulsados.
Sí, porque estaban tutelados por el Estado, claro, estaban tutelados por el Estado, no podían
ser. Exacto. Pero, sin embargo, tenían todavía que tramitar una autorización de residencia y este primer paso ya generaba muchísimos obstáculos, que realmente es de lo que trata luego, posteriormente, la reforma del Reglamento de Extranjería, no solo sobre aquellos niños y niñas que acceden a la mayoría de edad, sino también cambia el régimen aplicable en los que todavía son menores de edad.
Y ahora,
yo creo que este es un apunte que es importante.
Ya, sí. Y ahora, Paloma, ¿se les va a permitir a estos menores no acompañados, que llevan bastante tiempo en España, que cumplen los 18 años, tener un permiso de residencia, digamos, por más tiempo? ¿Ese es el proyecto de cambio que hay?
Claro, realmente la reforma del Reglamento de Extranjería ya se ha publicado, entra en vigor en unas pocas semanas. Se hizo a través del Real Decreto 903-2021, el 19 de octubre, y lo que es interesante es que cambia todo el régimen aplicable en tres sentidos, ¿no? Primero, en el sentido de la regularización de los niños y niñas migrantes que todavía son menores de edad, cambia una serie de cosas y hace que el acceso a esta regularización sea más sencillo y más garantista, pero luego tenemos dos situaciones distintas, la de aquellos niños y niñas que acceden a la mayoría de edad teniendo una autorización de residencia previa y la de aquellos niños y niñas que acceden a la mayoría de edad sin haber tenido esa autorización de residencia previa. Entonces, lo que se hace es armonizar un poco los requisitos, hacerlos más accesibles en respuesta precisamente a todos estos años de lucha de estos niños y niñas y de las asociaciones que les acompañan.
Felipe, esto va a haceros mucho más fácil el trabajo para a vosotros que estáis intentando que estos chavales salgan adelante, supongo.
Así, efectivamente. Y una cosa también que te quiero dejar clara, que esta reforma en el fondo viene no a... Yo creo que es un bruto, dar una cosa que los jóvenes no tenían, sino a reconocer una cosa que siempre les perteneció, que es un derecho a trabajar. ¿En qué nos facilita el trabajo con ello? Es que los chicos ahora van a poder comenzar desde la línea de inicio,
sí,
con otros jóvenes también en una situación de vulnerabilidad, a iniciar un itinerario de inserción. La dificultad que teníamos con estos jóvenes, que con el deseo de trabajar que tenían, con el deseo de insertarse, comenzaban 10 pasos antes que cualquier otro joven común. ¿Qué quiere decir? Que ahora el camino va a ser a la par.
Ya, pero Felipe, ya sabes que los menores no acompañados, los menas, tienen muy mala imagen en España últimamente. Se habla de ellos, como chicos que muchos son delincuentes o se les quiere pintar como delincuentes, que se escapan de los centros donde están, que los barrios donde se encuentran esos centros sufren más delincuencia que otros. ¿Es cierto esa imagen que se ha construido de los menas?
Cuando tú me haces esta pregunta me viene mucho rostro a la cabeza. Entonces, para mí es muy difícil poder plantear una respuesta desde un genérico. Y creo que la dificultad que se ha hecho con este colectivo, llamándolo colectivo, es una abstracción genérica. Lo que nosotros sí, yo te puedo hablar, son aquellos rostros concretos que nos llegan a nuestro curso de formación. Y cada uno carga, lógicamente, ciertas historias y ciertas vulnerabilidades bajo su espalda, dramas humanos. La pregunta no es tanto qué es lo que han hecho, sino qué es lo ha llevado a ellos a realizar cualquier acto que nosotros podamos catalogar como malo.
Yeah.
Y sin duda, una de las carencias más grandes que tienen estos chicos es la carencia de un reconocimiento. Y una cosa que yo sí quiero remarcar, que el reconocimiento para que estos jóvenes no es que solo puedan limpiar su imagen, sino que realmente los podamos conocer, es que estén dentro de la sociedad.
Yeah.
Y estar dentro de la sociedad, por ejemplo, entre otra arista, es poder trabajar.
Ya. Paloma, con esta reforma que entra en vigor dentro de unos días, el acceso al trabajo se les facilita. Acceso al trabajo que, por otra parte, hay empresarios esperándolos para contratar.
Exacto. Una de las grandes contradicciones que teníamos antes, ¿no?, es precisamente tratar de proteger y ofrecer una determinada protección a estos menores, tratar de hablar de una inclusión en la sociedad y, sin embargo, retirarles, ¿no?, apartarles de ese derecho a trabajar. Entonces, precisamente, una cosa que ya se venía aplicando desde marzo de 2020 a través de una instrucción de la Secretaría de Estado de Migraciones es que precisamente los niños menores de edad tutelados por la Administración que estuvieran en edad laboral, es decir, más de 16 sí. años, pudieran trabajar sin necesidad de estar, como decía el compañero Felipe, supeditados al contrato de un trabajo, etcétera. Sin embargo, ¿qué ocurría? Que incluso con la aplicación de esta instrucción, que ahora se reconoce sí. Por la normativa, con lo cual es un avance, cuando cumplían los 18 años se encontraban con que las únicas posibilidades de regularización, si es que accedían a ellas, porque los requisitos eran verdaderamente restrictivos, era para tener una residencia no lucrativa, es decir, que no daba derecho a trabajar. Entonces, claro, perdía todo el sentido, no tenía ningún sentido. Y ahora esto se cambia y efectivamente van a poder trabajar también accediendo, tras cumplir los 18 años, a sus permisos de residencia.
Bueno, pues esperemos que esta reforma de el reglamento de extranjería acabe con una situación que habéis descrito con precisión, una situación que abocaba a muchos de estos menores no acompañados que llevaban tiempo en nuestro país a no poder trabajar, a salir de una situación regular en la que estaban, precisamente en el momento en que se podían incorporar más activamente a la vida social. Felipe, gracias por estar con nosotros. Paloma, también gracias. Buenas tardes a los dos.
Sí, gracias.
Gracias a vosotros.
Mira, Pilar, me quedo con una cosa que ha dicho Felipe, ¿no? Es decir, hablamos muchas veces de los menas en abstracto, de los menores no acompañados, y Felipe nos ha dicho que para él hablar de los menores no acompañados es hablar de personas y de rostros concretos. Fíjate que yo creo que muchos problemas se miran de otra manera cuando se tiene esa perspectiva.
Claro, ponerle esa cara, ese nombre concreto a cada persona, ¿verdad? Y verlo ya siempre desde otro punto de vista. Y más noticias de las que, por supuesto, estamos pendientes, como no, y te lo estamos contando, esa subida de precios que no da tregua. El IPC cerró octubre en el 5,5% de tasa interanual. Es decir, con respecto a hace un año, no se veían niveles tan altos desde hace casi 30 años, de cuando en España estábamos, ¿te acuerdas?, en los Juegos Olímpicos de Barcelona o en la Expo de Sevilla. Sí, sí. Bueno, este dato adelantado del INE, que debe confirmarse dentro de 2 semanas y de manera más pormenorizada, ya nos refleja que se están superando todas las expectativas con este espectacular repunte de los precios. 1,5% por encima del mes de septiembre. Esto es una barbaridad. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, fuerte subida de precios, Marta, que viene provocada por el aumento del coste de la energía.
Sí, fundamentalmente, ¿no? Es el coste de la electricidad y del gas, también de los carburantes, el repunte del consumo. No hay que olvidar que hace un año la economía pues aún estaba en stand-by, por así decirlo, y ese cuello de botella que se ha generado con algunos suministros. Es la tormenta perfecta que está impulsando los precios al alza con ese espectacular repunte en octubre hasta el 5,5%. Y no solo sube el índice general, también lo hace la inflación subyacente, es aquella que excluye alimentos frescos y energía, que es lo más volátil. Bueno, pues esta ha quedado en el 1,4% y sigue siendo un nivel moderado que refleja, bueno, que de momento no hay un problema estructural, sino coyuntural, puntual y en principio pasajero.
Bueno, en principio, sí, como tú dices, pasajero, pero comienza a notarse cierta incertidumbre y también preocupación, como ya ha reconocido la propia presidenta del Banco Central Europeo.
Sí, Christine Lagarde acaba de decir que el alza de precios está durando más de lo esperado, que no se prevé una rebaja hasta la próxima primavera. Pero lo que nos interesa a nosotros, Pilar, es que de momento van a seguir manteniéndose los estímulos. Es decir, esto lo que implica es que no va a haber cambios en la política monetaria. Seguimos traduciendo, o sea que no nos van a subir los tipos de interés por el momento, que es algo que notaríamos en las hipotecas, ¿no? Para Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada a la Universidad Complutense, el papel que está jugando de momento el Banco Central Europeo es el correcto.
Más allá de que sepamos si va a durar más o menos, se habla del primer trimestre del año que viene, lo más importante es que tengamos en cuenta que es transitorio. Es decir, tenemos un problema innegable, pero a lo mejor la solución que se plantea puede ser equivocada en el sentido de empezar a plantearse alzas en los tipos de interés, que puede ser negativo para el desarrollo de esa recuperación.
Así que de momento prudencia por parte de las autoridades europeas, ¿no? Pero se comienza a percibir cierta preocupación por parte de estas instituciones por este nivel elevado de precios, que en el caso de España, Pilar, pues es está entre los más altos de la Unión.
Y una de las principales consecuencias de la inflación, Marta, es que, claro, el dinero que tenemos, pues nos cunde menos.
Sí, es lo que los economistas llaman el impuesto invisible, y esto lo van a entender muy bien los oyentes. Si tenemos un sueldo de 1.000 euros, por ejemplo, ahora mismo, con la inflación del 5,5%, pues ese sueldo queda en los 945 cuando salimos a gastarlo.
Mira tú qué gracia, es que cuando haces claro, así las cuentas, ¿verdad?, te das entiendes. Cuenta de lo que significa esto, de verdad. Sí. Oye, los que sí ganan son los pensionistas.
Bueno, sí, de alguna manera sí, porque a partir del 1 de enero las pensiones suben con el IPC en medio del año anterior, así que se incrementarán esas pensiones, pero también el coste para las arcas públicas. Y luego se puede incrementar también el coste para las empresas, porque hay convenios que fijan la subida del salario con respecto a la inflación. Pero bueno, de momento lo que tenemos ahora mismo son unas subidas salariales por convenio del 1,4%, ese 1,6% más de subida del salario mínimo, pues que está muy lejos del ritmo al que están subiendo los precios.
Y otro posible efecto lo podemos ver en los alquileres.
La renovación, sí, de claro. los contratos, porque esto puede conllevar la subida de la renta con respecto al IPC medio del último año, pero siempre que esto venga especificado en el contrato. Si no es así, no se puede aplicar, pero si está recogido, sí se puede, y eso, lógicamente, pues nos encarece la renta del alquiler.
Ya lo creo. Oye, Marta, ¿y puede esta subida, además, esta subida de precios, llegar a lastrar la recuperación económica?
Bueno, sin duda la está ralentizando, ¿no? Es uno de los factores que han tenido en cuenta, por ejemplo, el Banco de España y la AIREF, esa entidad que audita nuestras cuentas públicas, para revisar a la baja las previsiones de crecimiento. Y, lógicamente, un menor crecimiento pues lleva a una menor creación de empleo. Ten en cuenta, Pilar, que si aumentan los costes de producción de las empresas, pues como está pasando ya con la energía, pues al final estas empresas pueden posponer las inversiones que tienen previstas y, por tanto, también las contrataciones.
Bueno, mira, en este sentido, Marta, hoy nos deja la encuesta de población activa para este tercer trimestre, pues unos datos bastante buenos, aunque con matices.
Sí, son buenos datos, sin duda, Pilar. 359.000 ocupados más que el trimestre anterior. Esa cifra total de ocupados por encima de los 20 millones, la mejor desde 2008, también bajo el paro, pero seguimos teniendo 3,4 millones de desempleados, 200.000 más que en el tercer trimestre de 2019. Y como siempre recordamos, esos trabajadores que están en suspenso, ERTES y cese de actividad, 400.000, luego 900.000 inactivos, que son esas personas que, aunque están en disposición de trabajar, de momento no han podido buscar empleo, ¿no? Y esos no están contando como parados. Y además que el 70% de los contratos firmados fueron de carácter temporal en este tercer trimestre. Y esa tasa de temporalidad está ya en el 26%, muy por encima del 14% de media de la Unión Europea. Así que, en resumen, la cosa va bien en el mercado de trabajo. Esto es un hecho, pero queda camino y, sobre todo, sigue habiendo incertidumbres.
Muchas incertidumbres. Sí. Y este IPC disparado, yo creo, bueno, tú lo sabrás mejor, pero que no esperaban los expertos que se disparara de esta manera.
Mira, las últimas previsiones, claro, por ejemplo, de Funcas, de las cajas de ahorro, hablaban de un 5% para noviembre, un 5,3% para diciembre, ya estamos en el 5,5%, bueno, y con ese repunte de punto y medio en un mes. O sea, que a ver si se mantiene esa tendencia, pues sería tremendo, ¿no?, aquí a final de año.
Bueno,
esperemos
que no, que se ralentice, porque lo que has dicho del sueldo es que, en fin, eso no tiene vuelta.
Nada,
¿eh? 1.000 euros de sueldo, pues con este 5,5% significa que ese sueldo se te queda, es como si en realidad cobraras 945
claro,
euros. Esto es lo que significa la inflación.
Sí, claro, pierde poder adquisitivo.
Marta Ruiz, gracias.
Un abrazo.
Elena Fornaz, llévanos a la Mutua. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjate, Pilar, yo con tanta subida de la luz, de los números, yo ya me he perdido también de los carburantes. Y es que este paso no nos van a dejar llenar el depósito. ¿Nos vamos a quedar por ahí tirados con el coche? Pues nada, si te quedas tirado, coges el móvil, te metes en la app de la Mutua y solicitas asistencia, que vamos, no tardan nada. Rápido, cómodo y muy fácil, porque la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Ya estás tardando en llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. 55. Esto es muy fácil, esto es, como no, la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy contigo que nos escuchas, con los oyentes de la tarde, hablamos de relojes. Tienes muchos, pocos, lo usas habitualmente, el de pulsera, el que tienes en casa. ¿Tienes varios en casa? ¿Cuántos relojes tienes que cambiar a mano? De cambiar la hora, claro, el próximo fin de semana. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Ay, Pilar, esta pobre se quedó con las ganas de su reloj.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues a mí sí me gustan mucho los relojes. Los de pulsera me llevé la desilusión porque en mi trabajo pues siempre era lo típico, cuando te jubilabas te regalaba la empresa un reloj. Eso se pasó a la historia y yo cuando me jubilé no me han regalado nada, la verdad. Bueno, y los de pared tienen una utilidad. Yo por las noches cuando me desvelo, pues a veces me entretengo esperando a que suenen las campanadas del reloj y entonces ya sé la hora y no tengo que encender la luz porque entonces me desvelo. Saludo.
Anda, ¿ves?
Sí.
No
sí.
La desvela el reloj, sino que le sirve además para conciliar el sueño incluso. Relojes, notas de voz 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Super todo incluido desde 599 euros y págalo en 6 meses.
Gracias, el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saborea el mundo. Esta semana la cuña de queso curado Día El Cencerro con un 32% de descuento por solo 1,75. Nueva calidad Día, confirmada.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
¿Quieres viajar ya? No esperes más.
Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos, incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.